República, y su esposo Carlos Alonso Lucio. La veo que llega sola, senadora. ¿Qué pasó?
Vicky, gracias por la invitación. Nosotros nos habíamos comprometido ayer a venir, mi esposo y yo, él como vocero del referendo, yo como senadora también, y que presentamos la iniciativa ante el Congreso. Pero como lo se habrán dado cuenta los oyentes de la W, esta mañana hubo un incidente bastante doloroso para nosotros como familia, un exceso, un irrespeto a la dignidad de Carlos Alonso en la entrevista de la mañana de la W, que además lastimó a los hijos, y creo que un mínimo de dignidad, y le exigí a él de no venir a la entrevista. Sé que con ustedes otra cosa, pero la verdad yo sí creo y estoy completamente de acuerdo en que no viniera, porque fue una ofensa a su dignidad y a la intimidad familiar.
Pues senadora, lamento mucho que no hayamos podido cumplirles a nuestros oyentes, teniendo también aquí a Carlos Alonso Lucio, muy respetable sus argumentos este mediodía, y bueno, ojalá exista otra oportunidad. Entre otras cosas, yo sé que también todos nuestros compañeros de la mañana, siempre, todos los días, tratan de hacer su mejor trabajo. Eso es lo que hacemos todos los días. Empecemos entonces, senadora, y le agradezco mucho que nos haya aceptado la invitación. Vivian Morales hoy en la W, ya tenemos 1,658 personas conectadas en nuestro Facebook Live, y espero que van a ser muchísimas, muchísimas más, porque quizás desde el tema del referendo, del plebiscito, perdóneme, por la paz, no habíamos visto una polémica tan grande. ¿Por qué generó tanta polémica el referendo que usted propuso, donde básicamente, y usted me corrige si estoy mal, lo que usted ha dicho en ese referendo es: donde hay papá y mamá, hay familia. Si no hay papá y mamá, no hay familia. ¿Estoy correcta?
No. Decía, el referendo lo que propone es que para los niños que están en una situación de vulnerabilidad,
a la hora de adoptar,
se le debe dar una familia conformada por un papá y una mamá, que además tiene que llenar todos los demás requisitos de idoneidad de la ley.
¿Por qué se generó tanta polémica, senadora Viviana?
Vicky, esto nos demuestra que es una propuesta en democracia válida. Estos son temas que tocan el corazón de una sociedad y que no pueden ser ajenos al debate social, porque es que aquí nos han acostumbrado que a través de litigio estratégico, a través de definiciones en la corte, nos ponen una decisión sobre toda la sociedad y nos la tenemos que tragar calladitos. No, este referendo, actitud de la sociedad, de todo el mundo moviéndose, de todo el mundo viendo la transmisión del Congreso, significa que hay un interés social en el tema, y que era válido que ese interés social se dilucidara como lo pretendíamos por los medios democráticos. Eso es la demostración de esa afirmación.
¿Qué le deja el hecho de que se haya hundido en la comisión la propuesta que usted estaba haciendo?
Son muchas cosas. Lo primero, yo quiero decir que a mí me encantó que se hubiera podido llegar a debatir 11 horas en el Congreso de la República, con transmisión, con una altísima audiencia, porque me parece que eso enriquece nuestra democracia. En segundo lugar, me deja el sabor de que el pueblo debe sentir que los mecanismos de participación ciudadana son una promesa incumplida, un cheque sin fondos que le giró la Constitución, porque los mecanismos de participación ciudadana no sirven cuando un gobierno se atraviesa con todo lo que significa la presión del Ejecutivo para que el Congreso niegue el mecanismo de participación ciudadana. ¿Qué fue lo que pasó ayer? Hubo un gran debate, pero sabíamos desde hace días de la tremenda presión, incluso en la misma sesión. Nosotros llegamos a las 9, comenzó 9:20, faltando un cuarto para las 10, se salieron los congresistas del Partido Liberal, cuando veo un trino del portal La Silla Vacía que dice: se salieron los congresistas porque los reunió el ministro Cristo para que decidir sobre el referendo de Vivian Morales. Lo que estaba haciendo el ministro era decirles que votaran en bancada, no, y fue una imposición tan absurda que mire que uno de los miembros del Partido Liberal, que me había dicho que estaba de acuerdo por convicciones con mi referendo, él se sintió tan incómodo que a las 3 horas levanta la mano, pide la palabra y dice: yo pido que me autoricen la objeción de conciencia, yo no quiero votar en bancada.
Le voy a hacer una propuesta, como teníamos a Carlos Alonso Lucio, sí, y no pudimos cumplir, sí, le hago una contrapropuesta, pero usted con tranquilidad me dice si lo acepta o no, teniendo en cuenta que es el gran tema en el país. abrimos las líneas para escuchar opiniones, o prefiere no, porque esto también puede traer insultos y cosas y no sé qué. ¿Prefiere no?
No, prefiero estar aquí con ustedes. Prefiero en cabina.
Perfecto.
Muchas gracias.
Bueno, empecemos por el principio. ¿En qué momento, doctora Vivian, usted dice, mire, yo tengo que emprender esta lucha? ¿Qué le prende a usted ese bombillo? ¿Por qué se le ocurre, mire, no, yo tengo que emprender esta lucha?
Usted sabe que yo soy constitucionalista y yo venía observando que la Corte Constitucional cada día iba cambiando nuestra Constitución y los ciudadanos quedaban como con la opinión de que, hola, ¿qué pasó? Pero es que eso no es lo que dice la Constitución, ¿y qué podemos hacer? En el 2014, cuando me lancé para la campaña del Senado de la República, dentro de las cosas que yo tenía como propuestas era el tema de la justicia, reforma a la justicia, bueno, una serie de reformas al tema de educación y que se decida por referendo los temas de familia. Eso quedó ahí en el Partido Liberal, para que no vengan a decir, ay, no es que se tomó al Partido Liberal y engañó a los liberales. No, eso estaba ahí como propuesta mía dentro del Partido Liberal, referendo los temas de familia. Porque veo que es un tema que le interesa a la sociedad, que toca las fibras de la sociedad y que la sociedad debía pronunciarse. Cuando viene la sentencia de la Corte Constitucional del 4 de noviembre de 2015, nosotros ya habíamos iniciado porque sabíamos que había tutelas, demandas que la Corte iba a definir. Y habíamos empezado el proceso y a partir de ahí es que se prende la ciudadanía y se activan. Y en menos de 3 meses, ¿no?, a diciembre, enero, febrero, se recogieron 2.300.000 firmas para ese referendo.
Se han dicho muchas cosas sobre esto que usted ha emprendido, esta lucha política, digámoslo así, que usted ha emprendido. Quisiera como plantearle varias. Una, que definitivamente usted se dejó llevar por la religión para emprender una lucha política. ¿Qué les dice a todos aquellos que piensan que en esta discusión pesó más el tema religioso, independientemente de cualquiera que sea la religión? Incluso el otro día oíamos un audio que lo presentaron incluso aquí en la mañana en la W, donde usted pedía que a las iglesias como colaboración y acompañamiento. ¿Pesó más ese tema religioso, doctora Vivian?
Vicky, yo lo que no he podido entender es lo que tratan de decir, que una cosa es el Estado laico, el respeto de las iglesias y del Estado, pero otra cosa es decir que la sociedad y la cultura no valen. La religión es un fundamento muy grande en la cultura de una sociedad. Los colombianos, si usted hace una encuesta, el 90% son creyentes, creen en Dios, católicos, cristianos, de distintas. Entonces decirle a uno que porque cree no puede pensar y de acuerdo con esas convicciones y que no puede poner sobre el tapete de la discusión cosas que uno cree pero que tienen una validez racional. Es que yo creo que decir, discutamos si es o no es lo mejor para un niño en esa situación de vulnerabilidad que tenga un papá y mamá, demos las discusiones, traen argumentos científicos, traen argumentos sociológicos. Eso es parte de unas convicciones y de unas creencias que le hacen ver a uno al mundo de esa manera, pero en la que estamos el 80% de los colombianos. Entonces, a mí ni me avergüenza ni me parece censurable que la gente tenga una fe y que de acuerdo con esa fe vea el mundo y que de acuerdo con esa fe también sea ciudadano, porque es que los valores que tiene la Constitución también se identifican con planteamientos seculares del cristianismo hace mucho tiempo.
Senadora, ayer tuvimos la oportunidad de entrevistar, estaba aquí con nosotros una magistrada, la doctora Clara. Ella dice que ella es cristiana, pero que ella y que muchos cristianos se sintieron traicionados con la recolección de firmas que ustedes hicieron. ¿Por qué? Porque ahí se hablaba, era de las parejas homosexuales, pero que nunca se dijo, por ejemplo, lo de los solteros que podrían tener la oportunidad de adoptar. Ella es madre soltera y tiene 2 niños en adopción. ¿Qué le dice usted a todos ellos? Y ayer le escuchó también en el Congreso usted exactamente que dicen que ustedes los podrían haber traicionado.
Ahí hay 2 preguntas en una. La primera, no se puede haber traicionado porque es que los formularios estaban escritos donde la gente firmó y es obligatorio que firmen en un formulario en que está el resumen de la exposición de motivos y el artículo que se propone. Y el artículo propuesto dice únicamente podrán adoptar las parejas heterosexuales conformadas por hombre y mujer. Es 2 líneas, o sea, lo leyó cualquier persona que firmó la propuesta. Es decir, me parece hasta de mala fe decir que se engañaron a 2.300.000 ciudadanos a los que se les da un formulario que lo tienen que leer antes de poner la firma. Son 2 renglones, no, es que no es un larguero, explican, eran 2 renglones donde claramente se dice que únicamente podrían ser adoptados por hombre y mujer. Segundo, Obviamente que una mamá soltera, que un papá soltero pueden criar y maravillosamente a sus hijos. ¿Quién no va a reconocer lo que han hecho las madres, las mujeres solas, que son el 24% de la población en los hogares monoparentales, o sea, con mamá o con papá? Pues obviamente que han hecho un esfuerzo extraordinario, pero aquí estamos hablando de lo que buscábamos, vamos en una decisión política del Estado, cuando el Estado tiene que hacer una política pública sobre los niños que están a su cargo.
Sobre eso, hablemos de los niños. Hablemos de los niños porque me parece que nos debemos detener un poco allí. Y uno a veces tiene la sensación, doctora Viviana, usted sabe que yo la respeto inmensamente. Creo que usted es una señora seria en su oficio que desempeña, así no estemos de acuerdo. ¿Será que los niños, y le confieso que yo he estado en los hogares de bienestar familiar, y yo probablemente antes tenía unas reservas con respecto a la adopción, por ejemplo, de parejas del mismo sexo, especialmente? Pero el día que yo estuve durante una semana, hace como unos 2 años, en los hogares de bienestar familiar, comprendí algo que es muy difícil de comprender de pronto si uno mira, si lo mira desde la moral o desde la religión o desde la política o no sé. Quiero extenderme en esta pregunta para que me la comprenda. Y ese día comprendí que a cada niño que yo me le acerqué a entrevistarlo, a conversar con él, incluso cuando fui a la sala cuna y vi que había niños que tenían 20 días de nacidos y tenían llorando que esperar a que les dieran el tetero porque eran 20 y eran 3 enfermeras, en fin. Ese día comprendí que lo más importante para esos niños es el amor. ¿Por qué razón per se va a ser malo o no van a poder ser unos buenos papás dos mujeres o dos hombres? ¿Per se son malos?
Empecemos por hacer otra pregunta. ¿Por qué estos niños duran institucionalizados, que es la manera como se llama a los niños que están a cargo de estos hogares o del Estado, tanto tiempo? No debería ser así.
No.
Ha habido una cantidad de fallas administrativas y burocráticas que llevan a que el proceso de adopción dure entre 5 y 7 años. Eso es una falta del Estado. Y esa no es el tema de la discusión de si es esta pareja o la otra la que lo adopta. Es que eso no puede pasar. Y no porque se autorice la adopción por parte de parejas del mismo sexo, cambiaría la situación de que esos niños estén institucionalizados. Están institucionalizados por fallas en el Estado, que los lleva a estar 3 y 5 años y hasta 7, porque tengo respuestas del bienestar familiar en que me hablan de esos términos. Entonces,
no, hay niños que llegan a los 18 y ya nunca fueron adoptados.
La pregunta de primera es esa, porque si están unas u otras parejas, pero los niños tienen que permanecer 5 o 6 años o 10 años institucionalizados, entonces la respuesta no es sobre las parejas, sino sobre las deficiencias del Estado en esa prestación de ese servicio de atención y de cuidado del niño. En segundo lugar, parejas heterosexuales en los últimos 10 años ha habido 17.500 que han solicitado, se han postulado para tener niños en adopción y apenas se han dado 7.800 niños. No es por falta de parejas de heterosexuales que no se ha llegado a adoptar. Entonces, hay que mirar ya. Si hay suficientes parejas heterosexuales, si tienen que llenar los requisitos de idoneidad, ¿qué es mejor para un niño en estas condiciones? Yo creo, en primer lugar, han dicho, hay un montón de estudios que señalan que no hay ninguna diferencia entre la crianza. Yo creo que les pueden dar amor, claro, las parejas del mismo sexo pueden dar amor a los niños, pero el decir que hay una cantidad de estudios descuida que también hay otra cantidad de estudios que señalan que hay diferencias en los resultados sobre los niños educados en uno u otra clase de hogar. La decisión del Estado, que primero tiene que partir de que no es que falten parejas heterosexuales de hombre y mujer para la adopción, que no es por ausencia que los niños se quedan allí, debe ser buscar la política pública que garantice al niño y que le prevenga de cualquier riesgo. ¿Qué riesgos puede haber? El primero, no hay estudios que sean definitivos, no hay la última palabra en la ciencia, y eso es claro, eso se lo dije ayer al ministro de Salud que fue al debate y se quedó callado, porque le presenté otros estudios, porque él mostró con un sesgo solo estudios que le favorecían la posición que él quería reivindicar. Pero en segundo lugar, lo que sí es claro es que la sociedad colombiana, con el 80% que no acepta la adopción por parte de parejas del mismo sexo, tiene una situación que puede significar matoneo, que no es bueno y no debe ser admitido, bullying, estrés, y en todos los estudios sí se dice que los niños con parejas del mismo sexo están sujetos a ese estrés social. Es distinto en un país en donde hace mucho tiempo está admitido y permitido esto. En el año 90, por ejemplo, los países noruegos legalizaron los matrimonios del mismo sexo. Entonces, cuando, por ejemplo, la corte dijo, sí, ese es un riesgo, que estos niños pasen un estrés o un bullying porque la sociedad no es inclusiva y no los acepta. Pero entonces la corte toma el camino de decir, pero aceptémoslo, porque para eso está el sistema de salud, para que le resuelva el problema que se le puede generar por ese matoneo o ese estrés. Yo digo, no, el mandato constitucional es el contrario. Los derechos de los niños son prevalentes y no podemos, con el argumento de que vamos a generar ya a la fuerza una sociedad que acepte eso, que sea inclusiva, que ese costo lo pague quien no está obligado a pagarlo, que es el niño. Ni porque le digan, no, pues lo vamos a poner psicólogos y psiquiatras para ayudarlo, porque a través de usted o de ustedes, con este experimento social, vamos a lograr una sociedad inclusiva.
¿Qué podrá ser peor, doctora Vivian? ¿Que el niño pase toda su vida institucionalizado, así como lo estábamos diciendo, en un hogar de bienestar familiar, donde lo tiene todo, pero no tiene nada? Uh-huh. Lo sabemos, porque al no tener el amor, que es lo más importante para el desarrollo del niño, le falta lo más importante. O que pase a manos de unos papás del mismo sexo, por ejemplo, que tengan que explicarle a su hijo adoptivo cómo son las cosas, no inducirlo a que haga esto o lo otro, sino explicarle, y que tenga amor, mucho amor.
Es que volvemos a lo mismo. Usted me está haciendo una pregunta que no se responde desde esa óptica, porque es que el que el niño pase institucionalizado no es porque no haya parejas para adoptarlo. Hay. Las pruebas estadísticas nos demuestran que las ha habido, 17.500 en los últimos 10 años. Ha pasado institucionalizado por faltas administrativas y burocráticas y por los mismos procedimientos, porque la propia corte, que ahora reivindicó el interés superior del niño, fue la que en el año 2011 condenó a esos niños a pasar por lo menos 3 años en el bienestar familiar, mientras le buscan hasta el sexto grado de parentesco.
Es cierto que hay inoperancia del Estado, pero como es difícil acabar con esa inoperancia del Estado inmediatamente...
No, yo no creo que sea difícil,
eso es lo que debería ocurrir.
Trabajar.
Claro, no, en eso estamos de acuerdo, pero mientras eso ocurre, pues los niños siguen estando allá. La pregunta
va... ¿Parejas heterosexuales o homosexuales?
Sí, exacto.
Porque si usted se va a demorar...
Claro, pero si le quitan la oportunidad... ¿No es como quitarle una oportunidad más a esos niños?
No es quitarle ninguna oportunidad, porque es que si no hubiera parejas heterosexuales para adoptarlos, se les quitaría. Pero como está probado que hay 17.500 en los últimos 10 años y 7.000 niños dados en adopción, yo no estoy proponiendo que los niños se queden institucionalizados. Esa no es la propuesta que estamos haciendo los 2.300.000.
Estamos viendo discusiones de los adultos para reglamentar una situación de los niños. Yo le quiero preguntar por curiosidad, senadora Vivian, usted... ¿Ha hecho un trabajo de campo, digamos, ha ido donde los niños, les ha preguntado?
Sí.
¿Dónde
estuvo? Estuve en el hogar de Bárbara Escobar.
¿Y qué le dijeron? ¿No queremos papás del mismo sexo? ¿O qué logró usted allí en esa...?
Mire, no le quiero decir el tema porque sé que de pronto...
Lastimaría
algunas sensibilidades, pero los niños sueñan con tener un papá y una mamá, siempre. Sueñan con tener un papá y una mamá. Sueñan con amor y con tener un papá y una mamá. Sí, sí.
¿Sintió usted rechazo en los niños a la posibilidad de tener padres del mismo sexo, por ejemplo? ¿O padres solteros?
No le voy a contestar su pregunta porque...
Pero no me cuente el detalle, pero dígame si sintió rechazo de los niños.
Sentí que si lo primero que le preguntas es, quiero tener papá y mamá, quiero tener papá y mamá. No te responden, quiero tener dos papás. Te responden, quiero tener papá y mamá.
¿Y los bebés? ¿Y los menores?
Bueno, los bebés no responden.
Por eso, no responden. Por eso, pero ellos también tienen derecho a tener...
Esta es una discusión muy difícil, pero yo creo que cuando usted le respondió al presidente que usted tenía el 80% de la gente en la calle con usted, yo creo que eso es cierto. Las mayorías están de acuerdo con que, más que con el referendo, es con que eso sea así, con que haya una prohibición.
Sí.
A raíz de toda esta discusión y de toda esta lucha suya, muchos dicen, Vivian Morales es homofóbica. ¿Es homofóbica Vivian Morales?
¿Cómo podría ser yo homofóbica si tengo una hija que amo, respeto, admiro, que tiene una orientación sexual diversa?
¿Es su única hija?
No, yo tengo tres hijos. Uh-huh. No, yo no soy homofóbica. ¿Cómo puedo ser homofóbica si uno, si he trabajado en mi equipo, si en mi equipo hay personas homosexuales que saben cuánto aprecio, cómo hemos trabajado, cómo nos hemos entendido, cómo nos queremos mutuamente? No, cero homofobia.
Usted ha tocado un tema muy importante y le voy a pedir permiso para...
No,
para hablar de ese tema, solamente
no
una pregunta. No, solamente una pregunta. Una pregunta. O dos preguntas. Déjeme hacerle dos preguntas que van a ser con mucho respeto. Con mucho
respeto. Se le ve que le pica la lengua para hacer esas preguntas.
Pero quiere que le diga algo, se las voy a hacer con mucho respeto. Porque yo también soy mamá. Y parte de mi posición hoy frente al tema tiene que ver con que yo tengo dos hijos hombres y quizás mañana tengan otra orientación sexual, no lo sé. Entonces los voy a respetar y amar igual que como los amo hoy. Entonces por eso quiero que me acepte esta pregunta como mamá. ¿Ha tenido discusiones sobre el tema con su hija? ¿Se ha sentado a hablarlo? ¿Ella le ha expresado su posición? ¿Lo han hablado o no hay ese espacio para hablar?
Mire, este tema ha sido muy duro, sobre todo porque los medios han sido crueles, la señora Claudia López y Angélica Lozano han pasado todas las fronteras de la dignidad humana a través de los trinos. Ha sido un tema duro y cruel, y en mi hija he encontrado la persona más madura, más valiente, más serena. Obviamente tenemos en ese tema posiciones distintas, pero nos respetamos y en el amor entendemos la posición de la una y de la otra, y eso no ha dañado para nada nuestra relación.
¿Y ella qué argumentos le ha dado?
No, pues el argumento de
le dice que usted está equivocada y que ella es la que tiene la razón.
No hablamos de que yo tengo razón y usted es equivocada, porque es que cuando hay amor, decirte que te has equivocado y señalarte, pues ya te daría incomodidad. Sí. No, hablamos y mami, yo pienso esto, y le digo, yo pienso esto, y me dice, te respeto. Perfecto. Tomás.
Y la última pregunta sobre ese tema que le dije que eran dos.
Gracias.
¿Cierto?
Gracias.
No, pero no se ponga incómoda con eso. ¿Le incomoda ese tema por lo que es de familiar?
Sí, porque tengo un enorme respeto por mi hija y creo que hay temas que son de su intimidad.
Sí.
Que yo no tengo derecho, ella es una persona adulta, a ventilarlos públicamente.
La última pregunta sobre ese tema es, a ver, ¿cómo me hago entender? Usted tiene una responsabilidad frente a la sociedad, frente a la gente que la eligió, frente a su iglesia, digamos, frente a la gente que usted representa, ¿cierto?
Sí.
Y me imagino que lo que usted está haciendo hoy políticamente hablando, pues esa lucha que ha emprendido, la ha emprendido para tratar de interpretar a toda esa gente que la eligió. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien.
Estamos bien.
¿Cómo puede uno legislar en contra de los intereses de su hijo? Perdóneme que se lo pregunte así, pero yo creo que estoy en la obligación de preguntárselo.
Vicky, esa pregunta es muy importante. Hay un artículo en la Constitución que dice que los congresistas deberán votar consultando únicamente el bien común y el interés general. Y en la construcción de políticas públicas uno debe preguntarse cómo construyo el bien común y el interés general, y de eso se trata.
Uh-huh.
Esos son pruebas profundas del ser humano, en donde lo que la solución que uno puede dar es actuar de acuerdo con lo que considera que debe ser el bien público, el interés general, y sin embargo compensar con el amor infinito para rodear a esos hijos. No es nada fácil.
No
ese
debe
equilibrio.
Ser fácil, porque entre otras
no,
cosas,
no
usted nos
fácil.
Ha contado que está
nada fácil.
Este mediodía que su hija le ha expresado claramente su posición.
Claro.
Y piensa uno, y entonces si ella quiere ser mamá de esa manera, ¿usted sería buena? ¿Aceptaría a la nieta o el nieto? No sé.
Mire, hasta aquí llegamos con las preguntas sobre
está
la
bien.
Intimidad familiar, porque yo tengo también que respetar la intimidad
no,
de
la
mi hija.
Y
estamos hablando
que...
sobre una persona adulta a quien amo y respeto. A quien amo más allá del límite, mi hija lo sabe, y eso ha permitido que, aún en estas luchas, en donde tenemos estas divergencias, uh-huh. ella también respete mis posiciones y las entienda, porque yo creo que ella también entiende que aquí hay algo de una expresión de unas convicciones muy profundas y de una comprensión o una idea de lo que debe ser la política pública sobre los niños para adoptar y sobre la familia, que mi hija entiende cómo, o sea, que responde de verdad a un interés común.
Usted decía, me han dado duro, yo la oí diciendo el otro día, los medios de comunicación, los mismos colegas y demás. ¿Se ha sentido matoneada, doctora Vivian?
No me he sentido, he sido terriblemente matoneada.
¿Qué es lo que más le ha dolido, doctora?
Pues, por ejemplo, que yo estuve aquí trabajando en la mesa de trabajo de una emisora de Caracol, tuve amigos del medio, me conocen y fueron capaces de poner con unos adjetivos. Una cosa es que no compartas argumentos. Uh-huh. Otra cosa es que te pongan y ellos mismos, personas que creíste amigos, te llamen ruin, fascista, miserable. Entonces, esas cosas, como no las logro entender, porque yo creo que a mí me conocen y yo pongo mis argumentos sobre la mesa, me pueden responder con otros argumentos, pero con unos adjetivos que descalifican en lo humano, eso me ha dolido profundamente. Segundo, la tergiversación, porque tratan entonces que Vivian es enemiga de las madres cabeza de familia. ¿Cuándo, por favor? Es que las madres cabeza de familia son de lo más admirable que tiene este país y no son precisamente las que se van a presentar para adoptar. Las madres cabeza de familia son personas que también están en estado de vulnerabilidad y que el Estado debe asistir y ayudar a cumplir su tarea. Que Vivian quiere impedirle a las madres solteras criar a sus hijos. Oh, entonces dice uno, pero esto es demencial y me parece que ahí hay mala fe. Y eso me ha dolido.
Doctora Vivian, a propósito de todo esto que le ha ocurrido, bueno, cuando está en la calle, por ejemplo, me imagino que hay gente que le aplaude. Yo insisto, y yo sé, usted sabe que pienso en ese sentido diferente a usted, pero estoy segura que en la calle la están aplaudiendo.
No, me han pasado cosas.
Mucha gente
no,
se le tiene que acercar a decirle que usted tiene la razón.
Pero la también, creen también.
No, yo les quiero contar, y si me lo permite, les claro. voy a contar una situación personal hermosísima que viví. Iba muy enferma, más o menos en octubre, noviembre del año pasado, cuando ya el referendo se había aprobado en Comisión Primera del Senado, uh-huh. a una cita, porque estaba con una faringolaringitis, y me senté en un centro de Colsanitas a esperar la cita. Cuando llegó una mujer con otra mujer, y me miró muy feo, y me dijo algo hiriente.
Sí.
Bueno, pasé, me atendieron, volví a salir, y cuando salí, me dijo esta mujer, usted no está enferma, usted lo que tiene podrida es el alma, ¿cómo se atreve siendo madre a discriminar a su hija lesbiana? Esto en un centro de salud, en donde yo iba enferma, que me moría de la fiebre, y me ordenaron unas nebulizaciones, y yo me quedé callada, sentada, la miré y me produjo un dolor tan profundo en el alma. A mí me incapacitaron por 3 días, pero yo creo que yo duré 5 del dolor que tuve en el alma. Sin embargo, la actitud de ella fue tan agresiva que yo me quedé pensando y dije, ella realmente me calumnió, además porque me dijo mil cosas más ofensivas todavía.
La insultó, mejor dicho.
Y sí, me calumnió, porque habló de mi marido, dijo que era delincuente y que yo era... Bueno, una agresión, de hecho, una injuria, de hecho. Y decidí, por primera vez, hacer una cosa, la denuncié.
¿A la señora fiscalía.
Sin conocerla.
¿Y cómo supo quién era?
No, simplemente denuncié.
Caso del paciente,
denuncié
la buscó
el
todo.
Hecho, no, yo denuncié el hecho ante la fiscalía. La fiscalía fue y averiguó, me citaron a conciliación, porque cuando uno hace una querella por injuria y calumnia, tiene que ir a la cita, y yo no quería ir. Yo dije, no, yo esto para qué.
Volverla
no,
a ver, quiero... volverse a exponer.
Entonces le dije a una abogada que me fuera a representar, pero la abogada tuvo mil dificultades, y ese día nos tocó llegar a darle el poder en la misma fiscalía. Luego finalmente hubo lugar a la audiencia. La señora llegó. Este fue uno de los momentos humanamente más estremecedores de mi vida. Yo había estado de verdad muy, muy adolorida como por un mes. Y llega ella y me dice, ¿cómo está? Nos saludamos, yo soy periodista. Me dijo, mire, yo quiero contarle algo que me pasó. La semana pasada, mi mamá estuvo a punto de morir. La interné en la clínica de la Reina Sofía, tenía una apendicitis con peritonitis. Uh-huh. Entendí que quien estaba podrida era el organismo de mi mamá. Y que la palabra que yo usé contra usted, siendo usted una madre, es algo que nunca debí haberle dicho. Fui, dijo, pasé porque mi madre estaba 8 horas en operación y no había salido en cirugía. Fui y pasé por la capilla de la Reina Sofía y le dije, Dios, salva a mi mamá. ¿Qué tengo que hacer? Y yo te prometo lo que tú quieras, señor. Y él me puso, me dice ella, en la mente el insulto que le había dado a usted y me había hecho sentir que tenía que pedirle perdón. Al día siguiente de esto, me llegó la notificación de la fiscalía.
Increíble, ya no sabía que usted la había denunciado. No.
Y yo sentí que era una notificación, pero no era una notificación, era una invitación para poder cumplir mi promesa. Empecé yo a llorar, y ella a llorar. Y le dije, mire, perdóneme, yo jamás he querido hacer algo que a usted le ofenda en lo personal. Usted me ofendió profundamente porque lo más amado para mí son mis hijos. nos abrazamos y nos pedimos perdón. Y la fiscal nos dijo, bueno, ¿qué quieren? Aquí hay que hacer una medida de restauración, un acta. Le dije, no, pues, no había un video grabando esto, porque es una cosa muy linda.
Sí.
Y dijo, no, entonces le dije, bueno, entonces, pues hagamos un video con esto, porque puede ser ejemplar para la sociedad, una sociedad tan polarizada como la nuestra. Quedamos en que íbamos a hacer un video a lo siguiente.
¿A los
8 días? No, espere. Señora. Entonces ella me llamó el miércoles, porque el jueves teníamos que grabar el video, mi hijo, doctora Vivian, para vernos, para grabar el video. Yo le dije, mira, ¿sabes qué? Para mí es suficiente con que tú y yo nos hayamos perdonado mutuamente. Es preferible no buscar que esto sea manipulado ni usado. Hasta hoy lo estoy contando públicamente.
Ah, le agradecemos.
Ella es una periodista, pero fue una experiencia en que la fiscal salió llorando, la asistente de fiscal salió llorando y ella y yo llorando.
Mire, a lo largo de todo esto que ha ocurrido, pues obviamente hemos escuchado todas, absolutamente todas las opiniones, y una de esas opiniones ha sido, le han enrostrado que por qué razón usted no estuvo de acuerdo con la pena perpetua para los violadores de niños. Y han dicho, si estaba tan preocupada por la niñez, ¿por qué razón no apoyó esa cadena perpetua? ¿Cuál es la explicación, doctora Vivian, y cuál es la diferencia?
Bueno, lo primero, eso fue un concepto que hice como fiscal general, que tiene que entender que fiscal general es en ese momento era una de las cabezas de la política criminal en Colombia, como fiscal general. Allí se defendía, el referendo trataba de hacer prisión perpetua, y lo primero que se dijo, y lo defendí como defiendo ahora, un artículo de la Constitución, creo que es el 32 o el 33, que señala que en Colombia no habrá prisión perpetua. Lo dice el artículo de la Constitución. Así como defiendo ahora el 44 y el 42 de la misma Constitución, que dice que la familia está protegida en la Constitución, conformada por hombre y mujer, y que los niños tienen derecho a tener una familia. Entonces, en ese punto quedo en la misma orilla, defendiendo la Constitución del 91. Pero además, Vicky, porque en Colombia ya existe la prisión perpetua. Es que a una persona que viole a un niño, que asesine a un niño, puede llegar a tener una pena de 60 años. Si le suma 20 o 30 años que tenga esa persona, son 90 años cuando saldrá de la cárcel sin ningún beneficio.
Pero es que en la práctica, doctora Viviani, usted que fue fiscal, sabe que no es cierto. Aquí ninguna persona en el país ha pasado una cadena perpetua, porque con las rebajas de penas y todo...
No hay lugar a rebajas de penas.
Pero sí, hay... Y sería bueno que usted lo explicara como fiscal, porque ahí hay un vacío jurídico, porque dicen, de todas maneras tendría rebaja de penas por estudio, no, por trabajo.
Ahora, la Corte hizo esa interpretación hace 2 años, otra vez la Corte, pero ahí no hay lugar a rebaja de penas. Por ejemplo, este papá que cometió el crimen en Chía sobre su niño, que fue una cosa pavorosa, fue condenado a 60 años, sin lugar a rebaja de penas. Entonces, entre prisión perpetua y 60 años... que hoy hay, me parece que era lo mismo. Pero la Constitución prohíbe la prisión perpetua, así como la Constitución, el artículo 42, habla de un tipo de familia especial.
Doctora Vivian, volviendo al tema de la religión, ¿se siente usted que la han discriminado por el tema religioso? Yo tengo unas convicciones religiosas y todo, pero yo estoy defendiendo la Constitución. Es su idea, usted puede estar equivocada, pero es su idea. ¿La han discriminado por sus convicciones religiosas?
Mire, ahora están discriminando tremendamente a las personas por las convicciones religiosas. No hay respeto, se burlan. Por ejemplo, hace poco que hubo una elección de magistrados a la Corte Constitucional, los dos magistrados que fueron elegidos por el Senado fueron criticados profundamente por el hecho de que la una era católica y el otro era cristiano. Este país está abriendo a un tema de desprecio hacia el hecho religioso, de pensar que el hecho religioso es sinónimo de ignorancia y de que es inadmisible en un estado tener una creencia religiosa, y eso no es así. Además, los que hacen esto hacen gala de una gran ignorancia.
Le han criticado que, siendo liberal, este es un pensamiento muy conservador.
Fíjese que ayer el ponente de la iniciativa del referendo que pidió que se votara a favor es el presidente de la Cámara Liberal. Y el copresidente del partido, Carlos Alejandro Chacón, fue a la comisión a pedir que se votara favorablemente, también como liberal, porque dijo, es que el Partido Liberal es un partido de tendencias, de matices. ¿Y qué más liberal que buscar que el pueblo defina los asuntos esenciales del Estado?
Pero, por ejemplo, Horacio Serpa, el codirector del partido, dice que usted no es liberal.
Pues yo también podría decir que Horacio Serpa ha faltado a los liberales profundamente. Por ejemplo, votó el IVA cuando había sido una propuesta del Partido Liberal no permitir que se aumentaran los impuestos indirectos. Por ejemplo, han votado todas las reformas neoliberales de venta y de privatización de las empresas del Estado cuando esa es una política que va contra el ideario liberal.
¿El partido la dejó sola?
El partido está dejando solo a inmensos sectores de la población y se está equivocando. Mire que en la encuesta de opinión del partido salió con el 1.5 de favorabilidad. Lo que debería estudiar el partido es que él es el que está dejando las causas del pueblo.
Pero también han dicho, usted decía ahora, han utilizado muchas palabras con respecto a mí, y han dicho, mire, Vivian Morales es mezquina porque está pensando en que como esto piensa la mayoría, entonces está pensando en votos. ¿Qué les dice a esos que están pensando que usted quiere réditos políticos?
Que el adjetivo se le aplica a ellos, porque de una causa tan grande, una causa que surge de convicciones, que comienza desde hace ya tanto tiempo, porque es que esto no fue ayer, no me lo inventé hace 6 meses, llevamos más de 2 años y medio trabajando en el tema de este referendo, que fue recogido 2.300.000 firmas con 40 millones de pesos. Me parece que eso lo que demuestra es que es una causa grande de convicciones, de gente que cree y que se la juega por lo que cree. Me parece que el adjetivo se les devuelve es a los que están diciendo.
¿Pero no tiene intereses políticos?
Yo soy política, claro. Pero esta causa se hizo por convicciones. Mira, desde el año 2014, antes de ser elegida al Congreso, lo propuse porque veía que era la única salida. Cuando la Corte Constitucional le arrebata al Congreso, porque ya le arrebató la posibilidad de decidir sobre esos temas, cuando no queda otra salida que el mecanismo de participación democrática, propuse en mi propia campaña, hagamos referendos para los temas de familia, desde el año 2014. O sea, esto está completamente lejano a cálculos políticos. Lo que yo sí le quiero decir es que, por ejemplo, cuando comencé, como fue en el 2014 y en el 2015 había elecciones regionales, de Consejo y Asamblea, Claudia López puso Vivian Morales sacrificando a su propia hija por el cálculo político de las próximas elecciones. En esas elecciones yo no tuve ni siquiera candidatos. Luego, cuando Germán Barón me dio la victoria porque había 9 votos y necesitábamos 10 y entró a votar, puso otro trino. Vivian Morales aliada con Germán Vargas Lleras para la elección del 2018.
Sí.
Entonces, la verdad de lo que aquí ha habido es calumnia sobre eso y mala fe.
¿Las va a demandar?
No.
Ah. Óigame, ¿qué va a hacer con esos más de 2 millones de personas, más de 2 millones de firmas que están representadas en esas firmas, esas personas? ¿Qué va a hacer con esas personas a las que usted no les pudo cumplir o no les pudo cumplir, por lo menos hasta ayer no les pudo cumplir?
No, yo les cumplí.
Yo les cumplí. El resultado final, usted hizo lo que se comprometió, digo, quedó frustrada la idea. Por lo menos ahí. ¿O qué va a pasar? ¿Qué va a hacer con esa gente? ¿Y qué va a pasar con el futuro de esa idea suya?
A ver, Vicky, ¿qué va a hacer con esa gente? Esa gente no es mía, ni están en una mochilita como de un clientelista metidos en una mochilita ahí los 2.300.000. Son ciudadanos que se respetan. Son ciudadanos con convicciones que se respetan. Que votarán, decidirán, pensarán, seguirán participando en marchas, como lo hemos hecho, lo hicimos el año pasado en lo que sucedió. Sus convicciones los muevan. Así que pues no, yo ni soy dueña ni manejo 2.300.000 personas. Lo que soy
es prácticamente presidenciable.
Lo que tengo es un liderazgo porque me identifico con esas convicciones y hemos dado una batalla durísima y que creo que no perdimos y yo no les falté. Tienen que saber el enorme costo que ha sido llevar hasta allí y lo hemos llevado con toda dignidad. Y hasta hemos dado todo lo que hemos podido dar en esta batalla.
Y le decía, ¿qué viene? Porque anoche oíamos a Carlos Alonso Lucio diciendo, mire, los invito a marchar y tal, que el otro miércoles, si mal no estoy.
Reglamentariamente existe la posibilidad de apelar.
¿Y de apelar?
La plenaria de la Cámara.
Apelar, ¿sí? En la plenaria de la Cámara. Esa es
que
la,
es algo
la,
que nunca ha ocurrido.
Esa es la posibilidad reglamentaria de apelar a la plenaria de la Cámara para que pida que vuelva a ser estudiado en otra comisión. Ese es el tema sobre el cual hay que entrar a definir.
¿No lo ha decidido?
Se puede, claro que se puede apelar. Sí.
Pero no lo han decidido.
Ayer se anunció que se iba a apelar. Yo creo que llegar hasta el último recurso en los mecanismos de participación implica usar el último recurso, que es la apelación. Es el punto final.
Entonces, ¿sí lo van a hacer?
Sería el último peldaño que tendríamos que hacer, que usar.
¿Pero sí lo van a hacer o no lo han decidido?
Estamos estudiando la posibilidad de la apelación.
Otro punto por el que la han atacado ha sido por Lucio, por el papel de Carlos Alonso Lucio en esta lucha que usted está dando de su idea. ¿Le ha dolido, le ha molestado, sabiendo que iba a ser difícil, cómo toma la decisión usted? ¿Lo voy a dejar que me acompañe en esto?
No, es que no es que lo voy a dejar que me acompañe en esto, es que nosotros estuvimos desde el comienzo
juntos.
Es que no es que venga para acá, acompáñeme, no, es que juntos creemos en lo mismo. Carlos Alonso es cristiano, cree igual que yo, tenemos las mismas convicciones. Entonces no es eso, estuvo en el comité promotor, ha trabajado intensamente, hombro a hombro, con los demás miembros también del comité promotor en esta causa. Entonces no es un invitado, venga para acá, acompáñeme. Ahora, sé que en esta sociedad, ayer por ejemplo, un representante liberal, me pareció bastante atrevido, le dijo que tenía una, que con qué autoridad moral hablaba, y yo le dije, momentico, a ver, diga lo que usted tenga que decir y dígalo aquí, porque además, usted que ha votado que los guerrilleros de las FARC, que tienen delitos de lesa humanidad, vengan acá y se reintegran al sistema político del país, yo sí quiero que me diga con coherencia como liberal qué es lo que aquí está endilgando. Se tuvo que quedar callado.
Yo quiero aprovechar una oportunidad, ya nos quedan como 5 minutos de entrevista, entonces quiero aprovechar la oportunidad para preguntarle, Vivian, ¿cuánto hace que salió de la Fiscalía?
De la Fiscalía el 1 de marzo de 2012.
Imagínese, ya 5 años. Hoy, 5 años después, ¿qué opinión tiene de lo que ocurrió? De la salida insólita, sí, pues hubo una decisión, claro, sí, pero ¿usted cree que hubo algo más?
Claro, esta decisión fue movida por intereses políticos. Yo era supremamente incómoda en esa fiscalía porque, como algún día lo dijo, creo que fue el propio Germán Vargas, yo era inabordable. A mí no me hablaban abogados de ninguna de las oficinas, no tenían conmigo acceso en nada, no podían. Es decir, las decisiones fueron de una rectitud, de una lucha frontal contra la corrupción, que me volví demasiado incómoda. No solamente a un estamento, a varios. Y sé que hubo presiones de distintos lados para ese fallo en el Consejo de Estado, que fue un fallo sin grandes fundamentos jurídicos. Eso es lo que demuestra que hubo una gran presión política.
¿Y esa presión política de quién fue?
Por eso le digo, hubo varios sectores. Hubo varios.
¿Cuáles son?
¿Quién la sacó?
¿Qué sectores?
Pues miren ustedes quienes me atacaron mientras ejercí la fiscalía. Miren ustedes de dónde venían todos los ataques.
No me puede salir.
¿Quién la sacó?
Eso sería. No, a mí me sacó el Consejo de Estado. Es una decisión de verdad incomprensible.
Detrás de eso, ¿quién estuvo?
Pero ahí hubo presiones de muchos sectores.
Le pregunto, ¿del uribismo hubo presión? Digo porque usted llevó a imputación o
agroingreso seguro.
Se les complicó la situación a algunos uribistas. ¿Usted cree que los uribistas tuvieron algo que ver?
Hubo presiones de muchos sectores. No solamente hice investigaciones en eso, frente a los exministros del expresidente Álvaro Uribe. Había muchas investigaciones abiertas que no le gustaban a muchos sectores con poder, y tuvieron un eco político, un eco en la decisión del Consejo de
Estado.
¿Y
la fregó ser mujer?
¿En la Fiscalía?
Sí, en que la tumbaran. ¿Hubiera sido un hombre, lo hubieran tumbado, digámoslo así?
A veces pienso que sí, que entre los hombres se crean otro tipo, digamos, de solidaridades, de amistades, y el medio aún de las Cortes es muy machista. Las mujeres estamos en minoría en las altas cortes.
¿Hubiera podido hacer usted mucho más en la fiscalía? ¿Siente que la tumbaron porque estaba haciendo mucho o qué?
Pues en un año, sacamos adelante el tema de agroingreso seguro, el tema de las interceptaciones, el tema del carrusel de la contratación de Bogotá, metimos a la cárcel a los Nule, a Samuel Moreno, a los contratistas de Bogotá. Llamamos a 18 concejales de Bogotá a interrogatorio, de lo cual después solo se supo de 4 que había seguido en pie, en firme. Entonces yo creo que en un año se hizo mucho más de lo que en ese mismo tiempo han hecho otros fiscales.
Y sobre ese tema, la última pregunta. Le cobraron también, yo recuerdo una entrevista que hicimos cuando, creo que fue una semana antes de salir, y usted me decía, yo tengo 50 años y yo no tengo por qué explicarle a nadie con quién vivo, ni con quién me caso, ni nada. ¿Le cobraron su relación con Carlos Alonso Lucio?
Han tratado de usar siempre a Carlos para atacarme. Entonces, que si su esposo fue guerrillero del M-19, que si su esposo fue asesor en el proceso de paz de Ralito, que si no, que siempre lo han usado. Hay periodistas que se han encarnizado con eso, como María Jimena Duzán, que siempre ha buscado sacar eso de una manera torticera. Sí, lo usan, sin duda, como lo trataron también de hacer ahora en el tema del referendo.
Rafa, nos quedan 3 minutos. Rafa, ¿me escucha?
Usted decía...
Sí,
le escucho muy bien.
Aquí ya se está poniendo los audífonos. Ya, listo.
Solamente una pregunta, uh-huh, o un par de preguntas así brevitas. Hablaba usted de que la situación, que la ciudadanía colombiana no está preparada para un asunto de inclusión tan importante como este. Decía que es distinto en Noruega, en países donde el matrimonio homosexual está legalizado desde hace tiempo. Por tanto, le pregunto, ¿cree usted que en algún momento la sociedad colombiana avanzará en esa dirección?
Yo lo que creo es que este tipo de decisiones tienen que estar sintonizadas con el sentir de la sociedad. Yo pienso que tampoco puede una corte constitucional, como lo ha hecho en Colombia, imponer a punta de sentencias una visión de sociedad a todos los demás ciudadanos, y que además va a afectar, como se señala, por el riesgo del estigma y del estrés a los niños. Creo que la sociedad, esta discusión del referendo tiene eso de validez, que amplía la democracia, que la hace democracia deliberativa, y es en esos diálogos en donde la sociedad puede cambiar o mantenerse o decir, creemos en estos argumentos. Yo no tengo una bola de cristal para saber hacia dónde avanzará la sociedad, pero lo que sí creo es que es muy válido hacer un gran diálogo social sobre esos temas.
Pero un diálogo social se haría, digamos, con una excelente información a la sociedad sobre informes de expertos de la Asociación Americana de Psiquiatría, de las españolas, de las inglesas, de las francesas, de las colombianas incluso, para que la sociedad pudiera llevar un debate que no fuera un debate tan visceral como este.
Un gran debate de una democracia deliberativa, y eso pensaba yo antier. Supondría que se pongan todos los mejores argumentos sobre la mesa para que la ciudadanía se informe. Y sí, el debate pienso que así no podría hacerse tan transparente y tranquilo cuando uno ve que todos los medios de comunicación tomaron partida contra el referendo de entrada. Entonces, pienso que ahí nuestros argumentos serían los que menos ecos tendrían, porque uno se da cuenta que los medios de comunicación definitivamente estuvieron contra el referendo.
Son las 12 del día, señor. Ya nos toca, Rafa, ir a la pausa.
Sí, ya he visto que son y 55, sí.
Sí, pero ¿le quedó algo importante para que ella lo responda muy rápido o qué?
No, estoy convencido que tendremos otro día por delante.
Muy bien. Pues, doctora Vivian, le agradecemos muchísimo por estar con nosotros en la W, por aceptar esta conversación franca. Uno puede no estar de acuerdo. Usted sabe que en este tema no estoy de acuerdo. Estoy con su hija y le doy gracias a Dios de que ayer se haya hundido. Pero me parece muy válido que usted tiene derecho a pensar lo que usted quiera, a exponer sus argumentos, no tendría por qué matonearla ni nada.
Quiero que piense que son 2,300,000
colombianos,
para que
no me personalice. Con ellos también estoy en desacuerdo.
Para que no me personalice.
Pero me parece muy sano que tengamos esta oportunidad. Le agradezco mucho y aquí siempre tendrá un espacio.
Le agradezco y me encanta volver a verla y volver a verla también, Vicky.
Muchas gracias. Saludes a Lucio, que nos quedó mal, que luego otro día lo vemos.
Él no les quedó mal.
Chao, doctora Vivian. Seguimos hasta las 3 de la tarde. A ustedes mil gracias por acompañarnos. Hoy tuvimos casi 3,000 personas. No sé, Andrés, ¿cuántos tuvimos?
Sobre las 3,000 personas, sí, conectadas, Vicky, por minuto.
Así que muchas gracias. Hasta las 3 de la tarde seguimos. Ya volvemos con más, con personajes. Ahorita abrimos las líneas y conversamos. Esta es la W.